Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte, empezamos. En este lunes, de vuelta a la normalidad tras este fin de semana generoso que hemos tenido, al menos aquí en España con ese lunes festivo o feriado, espero que hayáis podido dar buena cuenta de Apple TV Plus y ya le hayáis echado algún ojo a alguna serie, cosa que yo no podré empezar a hacer hasta a partir de esta noche seguramente. Bueno, el miércoles pasado, en la noche para el uso horario español, Apple publicó sus resultados trimestrales, que ya no son tan interesantes como antes, hasta hace un año más o menos, porque antes desgranaban también el número de iPhone, iPad y Mac vendidos, y eso dejaron de hacerlo. Y ahora lo único que sabemos es el dinero que han ganado en cada unidad de negocio y lo que nos puedan decir los analistas para saber en qué horquilla nos podemos mover más o menos, ¿no? Uno de los mantras más repetidos en los últimos años y sobre todo en los últimos meses es que Apple está pivotando hacia los servicios, que está transformándose en una empresa de servicios viniendo de ser una empresa de hardware. Indudablemente está haciendo muchos esfuerzos para que se consoliden como una unidad sólida para ellos y cada vez más. Pero de eso a decir que se está transformando en una empresa de servicios hay un trecho. Creo que es una frase demasiado simplista, sobre todo para los que conocemos un poquito a Apple. La realidad de esto es bastante más compleja. Los servicios son el nombre con el que se engloba a Apple Pay, iCloud, Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade, la venta de películas y música suelta en lo que hasta hace poco era el iTunes Store, que ahora ya está fragmentado, los ingresos de la App Store, claro, Shazam, que ahora también es de Apple, etcétera, etcétera. Los servicios son la mejor noticia de estos resultados y ya van por 12.500 millones de dólares de ingresos, de facturación por trimestre, en este último trimestre al menos. Los servicios ya se han convertido en el 20% de los ingresos de Apple, al menos en este trimestre, y en el próximo trimestre, con los resultados que incluirán las ventas de los nuevos iPhone 11, veremos un salto en los ingresos de los iPhone y quizás se reduzca ese porcentaje de la fortaleza de los servicios dentro de lo que es Apple. Además, hay una consideración. Los iPhone, por cómo se lanzan al mercado, por su estacionalidad, por cómo los compramos, porque además es justo antes de la campaña navideña y un montón de cosas, son algo que se vende siempre muy bien en el trimestre último del año, que corresponde al Q1 para Apple en su calendario fiscal, y a partir de ahí se van vendiendo cada vez peor, ¿no? Esto es normal. Los iPhones recién lanzados es cuando más motivos hay para comprarlos seguramente, y a medida que pasa el año menos motivos hay hasta que llegamos al verano, en que hay muchos casos de, bueno, me espero a septiembre a que lance los nuevos. En cualquier caso, la parte de servicios es algo mucho más lineal. Nosotros pagamos suscripciones de Apple Music todos los meses, compramos aplicaciones y juegos todos los meses, estamos suscritos a Apple Arcade todos los meses, o no todos, pero no es algo tan estacional, no es una compra puntual, ¿no? Y lo mismo pasa pues con Apple Pay y con otros de los servicios de Apple. Este 20% que comento es una barbaridad, y hace no tanto este porcentaje era menos de la mitad, 7, 8, 9. Los servicios suponen el doble de ingresos prácticamente que lo que suponen los Mac, que es al final el origen de Apple. Son también el doble de la división de wearables, que ahí entran los Apple Watch, los AirPods, etc. Y casi el triple de lo que suponen los iPad. Y en los próximos trimestres veremos también el impacto de Apple Arcade, que va a ser otra vía de ingresos para Apple, y Apple TV Plus, que bueno, esto ya se ha estrenado y debo ser la única persona occidental que uno lo ha podido probar, pero bueno, esto en cualquier caso imagino que tardará más en hacerse notar, por todo lo que ya hemos comentado, por esta promoción inicial, por este catálogo reducido y tal, bueno. Así todo, el iPhone sigue teniendo dominancia, sigue suponiendo una mayoría absoluta para los ingresos de Apple, con este 52% del último trimestre. El 52% de los ingresos de Apple vienen directamente del iPhone. Gracias al iPhone a secas, digamos, al dispositivo físico. Al margen de que después dentro del iPhone nos suscribamos a cosas, compremos aplicaciones o hagamos lo que sea, eso va por otro lado, eso va por servicios. Es más de la mitad, ese 52%, pero es mucho menos que antes. Apple llegó a tener un 60, un 65, casi un 70% de dominación del iPhone en sus ingresos, que era una barbaridad. No obstante, este ha sido un mal año para las ventas del iPhone. Con año me refiero a curso, ¿no? Al año de vida del iPhone, de septiembre a septiembre, o de septiembre a agosto. Me refiero a la vida de los iPhone, en este caso 10S, 10S Max y 10R. Quizás haya quien me diga que, bueno, pues que aunque Apple no venda tantos iPhone como antes, pues que ahora son más caros y que por ahí se compensa. Pues no. Ya no sabemos con precisión cuántos iPhone vende Apple, pero sí sabemos con precisión cuánto dinero gana vendiéndolos, y en el año de vida de esta última generación, 142 millones de dólares es la cantidad que ha ganado Apple con los iPhone directamente. En el año anterior, el de los iPhone 8 y 10, o X, como lo prefieráis decir, fueron 165 millones de dólares. Hay una caída promedio de sobre el 12-13% más o menos a lo largo de los trimestres. Este año, por cómo ha orientado Apple su gama de iPhone, por cómo lleva 2 años congelando los precios de los modelos superiores, que este año son los Pro, y cómo ha abaratado el inferior, el 11, además de posicionarlo mejor de cara al escaparate, por todo esto yo creo que sí que vamos a volver a ver un crecimiento a la venta de los iPhone. Dentro de 3 meses, cuando veamos los resultados de su estreno comercial, y dentro de 1 año, cuando yo veamos toda la trayectoria anual de estos iPhone 11, pues veremos si me equivoco mucho o poco. Y en cuanto a la división de wearables y hogar, ahí está el Apple Watch, los AirPods, el Apple TV, accesorios, etcétera, etcétera, ahí muestra también una muy buena tendencia Apple. Está vendiendo más que nunca y el próximo trimestre, cuyos resultados conoceremos a finales de enero, puede ser bestial. Yo anoto todos los resultados trimestrales de Apple en un Excel y viendo la evolución, viendo las gráficas de esta división, os aseguro que vamos a ver cómo se rompe récord tras récord. Además tenemos los AirPods Pro recién lanzados al mercado y dentro de 3 meses quizás os recuerde estas palabras de otra división que Apple está consiguiendo catapultar. Este además, antes decía que servicios tienen un crecimiento muy lineal, mientras que las ventas del iPhone tienen un componente más estacional y lo que se vende entre septiembre y diciembre siempre es mucho más que lo que se vende el resto del año. A esto contribuye que Apple lanza los iPhone en septiembre, es el mejor momento para comprarse un iPhone. En esta división de wearables y hogar también entra esto. ¿Por qué? Por un lado, porque está el Apple Watch, que se lanza en septiembre, con lo cual es el mejor momento para comprar un Apple Watch, cuando menos devaluado puede estar, o más vida útil le va a quedar desde el primer momento, ¿no? Y además también está el componente navideño. La campaña navideña es poderosísima y aquí entran un montón de accesorios muy comprables, muy regalables en esta época del año. Los AirPods, correas del Apple Watch, los Apple TV, accesorios, fundas del iPhone, un montón de cosas que, pues bueno, también tienen mucho que decir en una campaña navideña, mucho más que algo como servicios, que tiene un crecimiento más lineal, más estable. Y por último, de resultados como estos, se pueden hacer muchas lecturas según el sesgo y el ánimo respecto a Apple que tenga cada uno. Por un lado, este ha sido el mejor cuarto trimestre fiscal de la historia de Apple en cuanto a ingresos, con 64.000 millones de dólares. Y eso está ahí y no tiene un ápice de mentira. La nota preocupante, negativa, en todo caso, la pone el iPhone, por lo que he comentado. Se ha terminado de corroborar lo que ya se sabía, que este curso ha sido malo para las ventas del iPhone, pero si pensamos en clave de futuro, yo ya os digo que estoy convencido de que vamos a ver unos próximos 4 resultados trimestrales mucho más positivos en ese sentido que los que venimos de tener con estos iPhone XS Max, XR. Y si acabamos viendo finalmente este nuevo iPhone SE presentado en primavera, según cada vez más gente confirma y cree, pues serán aún mejor. Y a esto le acompaña lo que comentaba, la muy buena tendencia en servicios y en wearables y hogar, además con motivos para pensar que van a ir a más. No sé hasta cuándo, no sé qué límite podrán tener, hasta cuándo podrá estabilizarse ese crecimiento tan bueno que están teniendo, pero yo creo que les queda bastante recorrido por muchas cosas, por la capilaridad de los servicios, por la cantidad de gente que todavía no tiene un Apple Watch y lo va a poder tener o se va a plantear la compra cada vez más, sobre todo ahora que ya da la hora permanentemente, como dijimos, con la Series 5 en los próximos 1, 2, 3, 4 años. Y un poco lo mismo con los AirPods también, es algo que han sufrido un estallido positivo en cierta forma y ahora con los Pro veremos. Sí que creo que es un poco preocupante lo que ya comenté también en un episodio, que es el tema de las baterías, que hacen que un par de AirPods a los 2 años tengan las baterías tan degradadas que sea frustrante haber pagado 180, 230, 280 euros por un par de AirPods y que a los 2 años la batería te dure mucho menos de la mitad de lo que te duraba al principio. Esto habrá que ver cómo lidia con esto Apple, cómo gestiona posibles reparaciones, qué precio les pone. A mí no me importaría pagar un extra de dinero cada X tiempo para que me deje los AirPods como el primer día en cuanto a batería, pero claro, una cantidad razonable. No me voy a comprar otro par de AirPods cada 2 años, no me niego a que 180 euros sean un precio de algo prácticamente desechable. Bueno, el iPad, por otro lado, ya moviendo el iPad, ha tenido un buen año, consiguió estabilizar su situación, estuvo muchísimo tiempo tras el boom inicial cayendo las ventas trimestre tras trimestre, pero muchísimo tiempo, y eso ya lo dejó atrás, se estabilizó y ha vuelto a crecer bastante, un 15, un 16% en promedio este año. Y el Mac está en un momento raro, en el que quizás le haya penalizado cierta incertidumbre en torno a próximos lanzamientos, si va a llegar, si no va a llegar, sobre todo al no tener un ciclo tan definido como el del iPhone. El que se quiere comprar un iPhone sabe perfectamente cuándo va a llegar uno nuevo, salvo en el caso que he comentado del SE, pero sabe perfectamente que hay una agenda muy clara. Con los Mac no ocurre esto y es normal, depende de más variables, pero esta cierta incertidumbre de este año quizás le ha podido penalizar. De todas formas, el MacBook Pro de 13 pulgadas renovado hace poquito creo que le puede servir de impulso de cara a ser la puerta de entrada al Mac para muchos clientes. Ya no está en cualquier caso en este 2016 tan malo que tuvo el Mac, cayeron bastante las ventas, y está en cierta estabilidad. Un trimestre cae, otro trimestre recupera, y bueno. Y nada más por hoy. Esta noche sí, por fin, podré probar el Apple TV Plus y ya os contaré alguna cosa también por ahí. Y nada más, lo de siempre. Comentarios, réplicas, reproches. Os leo en Twitter, @jlacort. Un abrazo y hasta mañana.